04 de la mañana de este día, el 24 de marzo, y el año es el 2020. Tenemos un día de recuperaciones, afortunadamente, en los mercados, a pesar de los muy malos datos económicos que vamos a comentar a continuación. 6,38% sube el DAX alemán, mientras el FTSE inglés sube 4,56, el CAC 40 francés 4,55, el Eurostock 50, 5,43, y más o menos esa es la tónica. Vamos a parar un segundo en lo que está pasando en Italia y en España, que son los países más afectados en este momento. 4,67% de subida en el caso del IBEX. La bolsa de Milán sube 5,75%. Y los futuros del S&P fueron parados en esta ocasión por la subida. Todo esto en el contexto que, entre paréntesis, ocurre cuando los futuros suben más o bajan más de 5%, con el fin de evitar locuras y pánicos hacia arriba o hacia abajo. En este caso quedaron pegados en 4,58%, aunque están ahora transándose. Y todo esto en el contexto de la discusión en Estados Unidos del paquete de estímulos, en que están subiendo las apuestas. Pero antes que nada, lo primero, vamos a saludar al doctor. Doctor, ¿está por ahí?
Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos en este día ya 24 de marzo, día martes positivo. Esperemos que no se desinfle como pasó ayer, después de que la Reserva Federal lanzó un plan inédito de compra, va a comprar lo que sea. O sea, uno puede llegar con una caja de zapatos y te la van a comprar. Y eso tuvo un impacto inicial en el mercado bastante relevante, pero después se fue desinflando. Hoy día vemos que con leve, buena, no, chuta, Gonzalo, te estáis cayendo, parece.
Me estoy poniendo cómodo.
Ah, trata de no ponerte tan cómodo porque suena mucho.
No me puedo poner muy cómodo.
Oye, se desinfló. Dime. Lamentablemente.
El dolor de espalda, olvídate. ¿Eh?
Ah, yo también. Se desinfló este tema. Y a mí realmente ahí me dio un poco susto. Tú sabes que ando asustadizo. Porque ya anunciando de que te van a comprar todo lo que se emita, ya el helicóptero de Bernanke ya no es un helicóptero, sino que es una bandada de helicópteros. Entonces,
claro, hoy día mirando lo que pasó con los PMI en Europa, no sé si viste los números, pero
no los tengo acá.
¿Tú sabes quién? Los PMI. Los PMI de qué indican ahora en la última observación, no tengo idea, están agarrando, debe ser febrero o marzo. En el caso de Reino Unido, recordemos que el PMI, el número sobre 50 indica expansión, ¿no es cierto? 51 significa que los índices los gerentes de compra están comprando más. Se esperaba 45. Reino Unido, de los casos menos dramáticos, y el índice salió en 37. Y en el caso de la eurozona, está en 31, esperándose...
31. Bueno, se nos fue Surrestini, PMI... Está en la pauta, así que lo vamos a ver inmediatamente lo que está comentando Gonzalo, los PMI están realmente dramáticos, y a pesar de eso tenemos un muy buen rebote en todas las bolsas. Yo, antes de ver los PMI, me interesa más ver el cobre, que el cobre está...
Oye, yo estoy acá, ¿tú no me escuchas?
Ahora sí. El cobre está rebotando.
El cobre también está experimentando un rebote. Sí.
Sí. Oye,
el dólar está también cayendo bastante, 8,48,94 lo estoy viendo acá en la pantalla después de haber pegado una caída importante ayer.
Sí.
Pero volviendo al tema de la economía, doctor, que aquí es donde está la gran disyuntiva. No sé si viste lo que dijo Donald Trump ayer.
Algo. Ya no me interesa mucho lo que dice Donald.
Lo que pasa es que al final está ahí la gran disyuntiva de qué hacer en este caso. Porque Donald Trump dijo, primero salió James Bullard, que es uno de los personeros de la Reserva Federal, diciendo que podía la economía americana estar tres meses parado, que es una situación que no es de loco. Después te voy a contar, si tenemos tiempo, algo que estuve leyendo el Economist. Parar tres meses, en este contexto tú dices, ok, puede ser. Pero salió Donald Trump diciendo que América no puede estar parado mucho tiempo más y que va a estar back in business rápido, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, la disyuntiva que se va a empezar a abrir acá es cuál es la estrategia, la mejor estrategia, de manera de, por un lado, además del...
Oye, que chequeen desde la mesa, por favor, que Gonzalo está saliendo al aire, porque yo no lo estoy oyendo, por lo menos, y está comentando la estrategia que...
Yo sí te escucho.
Bueno, ahora yo de nuevo, sí, la estrategia que es válida, pero no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo.
Lógico. Entonces el punto es, la cantidad de medicina que se le aplica a esto de cuarentena, porque, por otro lado, si nosotros ahogamos la economía, efectivamente podemos terminar no solamente con una catástrofe de salud, sino además una catástrofe del punto
psiquiátrica.
Psiquiátrica en algunos casos también.
Oye, quería comentarte por qué puse esta canción en la
editorial. Nancy Pelosi, la mujer de Moa. A ver, dale.
Bueno, esta canción es una canción antigua de Ratch, del disco Signals, de la época de los 80. La canción se llama New World Man. Y lo que me da la sensación de que esta enfermedad, el coronavirus, aparte de todo el drama que está pasando, es que aceleró fuertemente un cambio que se venía fraguando en el mundo, digamos. El cambio de todo lo que sea online, el teletrabajo, que ya lo veníamos conversando desde antes del virus, la capacidad de reunirse con otros instrumentos, como tú bien me enseñaste, con Zoom, por ejemplo, y hay varios más. Hay gente que está haciendo carretes, entre comillas, happy hour, con otro tipo de software. El tema de que darse cuenta de que quizás ir a una oficina no era tan necesario como la eficiencia que está mostrando ahora, que hay gente que se está levantando, se instala y no tiene que viajar a una hora para estar sentada en un escritorio y reunirse un par de veces. Entonces, gente que ya no está yendo a comprar casi nada, de partida del comercio está cerrado, la gente va a tener que empezar a comprar, no sé, por ropa a través de internet, y quizás la gente va a comprar menos ropa, que también se le vea que es bastante contaminante. Vemos cómo se han estado limpiando las ciudades con este drama, porque la gente se está desplazando.
Apareció un puma anoche, ¿viste?
Sí.
Apareció un puma en Providencia.
Sí. No sé. Impresionante, porque hay menos gente en la calle, entonces el puma se atrevió seguramente a bajar del Cerro San Cristóbal a la ciudad. Ya hay un montón de videos circulando por ahí de que aparecieron pavos reales no sé dónde, y que han empezado a aparecer un montón de animales silvestres en todos lados. Pero eso demuestra la tendencia de que quizás vamos a tener, después de este drama, vamos a replantearnos un montón de cuestiones de que no estábamos siendo bien ni tan eficientes. Hay gente, yo pensaba, todos estos grandes centros de oficina, digamos, con escritorio, quizás toda esa gente ya puede trabajar mucho más eficientemente desde un lugar habilitado en su casa, que lo va a llevar a no desplazarse en la mañana una hora atiborrar los metros, atiborrar la locomoción colectiva o atiborrar las calles. Entonces, bueno, ese tipo de planteamiento yo creo que se venía fraguando, pero esto lo va a acelerar definitivamente. Y por eso esta canción del nuevo hombre. O nueva mujer también, para no
yo
para
creo ponernos que con los tiempos. El mundo efectivamente va a cambiar. Van a haber cosas que van a cambiar. Oye, dentro de las noticias buenas, que hay más de una hoy día, el tema de Italia, que está por segundo día cayendo la cantidad de muertos y de contagiados, lo que significa que las medidas están funcionando, entre comillas, porque es un desastre lo que está pasando allá. Pero más interesante todavía es lo que está ocurriendo en China, que es la gran luz de esperanza, de mi punto de vista, hacia adelante. En primer lugar, Wuhan será abierto a contar del 8 de abril, levantándose las restricciones que lo separan del resto de China. Y por otro lado, acabo de recibir algunos gráficos que muestran que, tú también lo recibiste porque estaba en el mismo grupo, que la actividad en China se está normalizando en forma más que paulatina, yo diría bastante acelerada. El PMI de 13%, perdón, la caída de la producción industrial de 13% que tuvimos hace pocos días en China es brutal. En China. Es brutal. Recordemos que el PGB en Chile, para los que tengan memoria, nosotros éramos muy chicos, pero esos recuerdos no se olvidan, de la crisis del 83, fueron increíbles. O sea, gente realmente pasando hambre. Y en esa ocasión, el producto de Chile, digamos, el PGB cayó 14%, que es más o menos la misma magnitud de la caída que tuvo el PGB argentino en la crisis del 2001, cuando hubo corralito, cuando los bancos se cerraron. Entonces estamos hablando de...
Ahí se me fue Gonzalo de nuevo, no sé si me estará oyendo. Estábamos conversando de la recesión que hubo acá en Chile en la época de los 80, que fue realmente dramática para todos en general. Quebró todo el sistema bancario, tuvo que ser rescatado. No rescatado a sus dueños, que esa es la cuestión que siempre vale la pena aclarar para la gente de otras ideologías. Fueron rescatados las empresas, no sus dueños. Sus dueños, en la gran mayoría de los casos en esa época, perdieron todo. Perdieron hasta la camisa e incluso algunos se fueron preciosos. ¿Gonzalo está ahí o no? No. Se nos cae Gonzalo, al parecer. Está con una... Sí, se perdió Gonzalo. Me comentan acá. Así que voy a ir a... antes voy a dar por terminada esta editorial, a ver si vuelve Gonzalo. Y voy a contarle algunos de las noticias que tenemos acá en la pauta remota que nos manda el siempre bien ponderado productor aerodinámico. Las bolsas europeas remontaban esta mañana después de que una nueva ronda de estímulos monetarios y fiscales ofreciera algo de alivio, incluso mientras la pandemia del coronavirus se propaga rápidamente por todo el mundo. Las acciones de viajes y ocio, que registraban algunas de las mayores pérdidas este mes, subían un 2,6% en las primeras operaciones. Esa cuestión yo creo que es algo que no va a cambiar mucho en el futuro. O sea, después cuando se empieza a solucionar este tema, que se va a solucionar, que está a volver a viajar, vamos a volver a tener un sistema de transporte normalizado. Otras cosas como las que les comenté anteriormente yo creo que van a cambiar definitivamente. La Fed anunció ayer un alivio cuantitativo ilimitado y programas para respaldar a los mercados de crédito en una drástica medida para respaldar la economía. Italia está a favor de permitir que el Fondo de Rescate de la Zona Euro proporcione apoyo financiero sin condiciones a las economías afectadas por el brote de COVID-19, para variar un poco el nombre. Después, esto era lo que comentó Gonzalo también, la actividad comercial de la zona euro se desmoronó en marzo. Se desmoronó en marzo ante un avance de la epidemia del coronavirus en Europa y el mundo. El índice compuesto de gerentes de compras de la zona euro, PMI, más bien conocido, cayó a un mínimo histórico de 31 51.4 en marzo, desde el 51.6 de febrero, donde estaba todo normal, o un poco optimista. De largo, su mayor caída de un mes, desde que el sondeo comenzó a realizarse a mediados de 1998. Recordemos, por ejemplo, que los centros productivos de Europa más importantes son Alemania, que está en una etapa grave también del coronavirus. Está toda la zona industrial de Italia, que también se cayó. Y, también Francia.
Doctor.
Sí, ahí saliste por teléfono ahora.
Vine a tu rescate. Oye.
Espérate. ¿Se te cayó el sistema oficial?
No, dice que sí, yo escuchaba, te escuchaba todo el rato, pero parece que se perdía. Vamos a tener que, hacerlo por teléfono nomás. Oye, no sé en qué parte está hablando Italia. No, lo que no alcancé a decir, me parece, es que mucho mejor habla para así, fíjate. Que el producto en China cayó 13%, que es el equivalente a lo que cayó en Chile en la crisis del 83 y lo que cayó en 2001 en Argentina. Estamos hablando de mega crisis. No estamos hablando de recesiones más o menos, sí. Así, cosas que tuvieron cierta baja en la actividad, sino mega recesiones. Entonces, a pesar de los estímulos que está haciendo todos los gobiernos, todos los bancos centrales, ayer la FED que salió a comprar ilimitadamente bonos, lo mismo el Banco Central Chileno que compró un número de 997 mil millones de pesos en bonos el día viernes, y ahora el paquete de estímulo en Estados Unidos, que de nuevo la Nancy Pelosi, ¿te acuerdas? La Nancy Pelosi fue la protagonista de la crisis del 2008, que se le arrodilló Hank Paulson, ¿no es cierto?, pidiéndole que por favor la aprobara el TARP, que el programa fiscal, eran 700 mil millones de dólares. Ahora Nancy Pelosi nos subió la apuesta de 1.75, que hablaba Mnuchin en el día viernes, no sé cuándo, después se habló de 2 trillones, y ahora la Nancy Pelosi pide 2,5 trillones de dólares, 2,5 trillones de dólares, estamos hablando más del 10% del PGB americano. Acá el paquete fiscal es de un 4,5% del PIB. Entonces, estamos hablando de magnitudes gigantes. Sin embargo, a lo que nos exponemos, y esa es la gran disyuntiva, a lo que nos exponemos es, ¿qué pasa si un país cierra por 3 meses? Y cierra al completo. ¿Cuánto es el desempleo? Si el desempleo fue 30% en Chile, con una caída del 14% del PIB, imagínate si se cierra 3 meses Chile. Entonces, son decisiones agonizantes, como las puso el economista, las que tienen que tomar los gobernantes, porque acá todos piden muy deportivamente la cuarentena, pero hay que poner en la balanza eso, porque 30% de desempleo es una cosa que ninguna economía te resiste hoy día.
No, y menos una economía, pobre en comparación con todos los recursos que tienen los europeos. O sea, los europeos tienen una moneda que es la segunda moneda a nivel mundial, tienen ese poder de señorazgo, digamos, que a través del euro, que no sé cuánto puede durar, pero los italianos pueden tener una recesión de marca mayor, pero es un país ricos, es como bajar la actividad de una casa de una persona rica, igual vaya a seguir comiendo, vaya a seguir durmiendo cómodamente, y quizás te vaya a gastar parte de los ahorros, pero en una economía más frágil como la nuestra, las cosas pasan como lo vimos pasar ese año 83, que ahora estamos mucho mejor parados. Era una época que éramos mucho más pobres, había gente que andaba pata pelada todavía. Pero es muy distinta una recesión en un país desarrollado que en un país en desarrollo como nosotros. Entonces, las cifras de caída o desempleo del 30% no es comparable a una cifra de 30% como fue en España, que en España nadie se murió de hambre cuando había el paro de ¿cuánto era? De 20%, o sea, creo que fue 25%, la...
Claro, había seguro desempleo y qué sé yo, te van ayudando.
Sí.
Pero... pero en el caso chileno, claro, hay mucho más elementos, pero estamos llegando también al límite de nuestra fuerza. Se va a ocupar el FES, le van a echar mano a toda la... Porque te vuelvo a repetir, y a riesgo de que suene un poco reiterativo, pero Chile es un país que no ha parado de gastarse sus ahorros desde el año 2008 en adelante. Entre la crisis, el terremoto, la reforma educacional, la gratuidad, y después ahora lo que se haya alcanzado a gastar de la crisis social, más ahora este programa de 11.750 millones de dólares. Pues quizás no se van a tener que gastar, ojo, ¿eh? O sea, en la medida que esto sea mejor de lo esperado, esa plata no se gasta, como terminó pasando en la crisis del 2008 en Estados Unidos también. Pero no tenemos fuerza, y ahí es donde la gente tiene que ser responsable, y los alcaldes y toda esta gente tiene que entender a lo que nos enfrentamos. Aquí nos estamos enfrentando a una crisis, en primer lugar, de salud, pero en segundo lugar, la amenaza más grande es una crisis económica gigante, como nunca se ha visto.
No, los alcaldes a mí les puedo agradecer mucho su voluntad de ayudar y estar cerca de la gente y todo, pero cuando se ponen a hablar tonteras que no entienden nada, se ponen a hablar de los bancos, de la epidemia, de cosas que no tienen por qué meterse. Yo no entiendo cómo además están todo el día en la televisión.
Todo el día.
Oye, tengo acá un informe fresquito del BCI que a ti también te llegó, y quería destacar los nuevos estimados de la recesión que se nos viene en este año 2020 en las principales economías del mundo. Este informe del BCI dice que el 2020 estima que Estados Unidos va a caer un 0,4% el Producto Interno Bruto a fin de año. La zona euro va a caer más fuerte, va a caer un 1,5%, Japón va a caer un 1,5%, China igualmente lo ve creciendo un 3%, India creciendo un 4%, que ayer parece que se mandó un guatazo terrible India en su bolsa. Va América Latina, dice acá, que va a caer un 0,9%, Chile va a caer más que América Latina, va a caer un 1,2%. Bueno, Argentina, que son los más admirados ahora por las medidas del coronavirus que están tomando, al parecer no están midiendo mucho los contagiados, así que ojo con eso. Estaría cayendo un 4% este año que viene, que ahí tenía una caída más dramática, señor licenciado. Brasil estaría cayendo un 0,6%. Colombia estaría creciendo levemente medio punto. México con una caída de 2 puntos. Esa me tinca que puede ser un poco más. Y Perú creciendo 0,7%. Eso tengo para este año de información fresca de parte de BCI. En su análisis de la economía.
Vamos a ver cómo se desarrolla. Oye, te propongo ir a conversar con Matthew Pou. No sé si lo tenemos en The Quest Capital. ¿Lo tenemos en línea?
Estoy acá.
Hola, Matthew, ¿cómo estás?
Hola, Matthew.
Muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, Cristian.
Bien. Estamos teniendo que conversar bastante seguido porque hay preocupación de que la crisis, que es al mismo tiempo una crisis de oferta y demanda, se traslada al mercado financiero. Ayer tuvimos grandes caídas, primero que nada en las acciones de los bancos. Los grandes bancos chilenos están más o menos a la mitad de precio de lo que estaban antes de la crisis social. Y además tuvimos la intervención de la Fed, que está comprando ilimitadamente desde bonos triple A hasta triple B menos, esa es la clasificación, más la intervención del Banco Central Chileno el viernes comprando bonos bancarios también. Cuéntanos qué está ocurriendo en el mercado de crédito y cómo estás viendo la situación. Agrego un par de cosas más, que salieron clasificadores de riesgo diciendo que Enjoy está downgradeado de menos y también la Polar, que tenía una, pues probablemente no iba a poder pagar sus deudas, cosas que empiezan a caer los jugadores que están más expuestos en problemas de crédito. ¿Cómo lo estás viendo, Matthew? ¿Cómo te va?
Hola. Sí, lo que he pasado en las últimas 2 semanas es casi nunca visto en los mercados de crédito o en los mercados de bonos internacionales. Antes de este mes habían caídas solamente en los bonos high yield, en las compañías más vulnerables, muchas compañías de petróleo y gas en Estados Unidos, pero lo que pasó la semana pasada era full pánico o un desequilibrio entre oferta y demanda. en que en una vez todos trataron de salir, habían rescates sobre 100 mil millones de dólares en fondos mutuos de renta fija en Estados Unidos. También habían algunos margin calls. Entonces, hasta los bonos más buenos, U.S. Investment Grade, en Estados Unidos, experimentaron caídas por sobre 15% en pocos días, lo que es algo que en mi carrera de los últimos 20 años no he visto.
Investment Grade cayendo 20%.
Sí, eso, no hay ningún fondo que tiene un... que ha sido muy defensivo, quizás algo que tienen puros treasury y caja, pero todos que tienen riesgo de crédito experimentaron esas fuertes caídas por factores reales que todo el mundo cerró para frenar este virus y también pánico y la falta de liquidez.
Sí, Matthew,
dale, Cristian.
La otra vez que estuvimos juntos fue la crisis esta de la OPEC, que mandó el precio del petróleo fuertemente en caída. El coronavirus está más o menos todavía erradicado ahí, algo como que los estaba observando, pero que no estaba siendo tan grave. Y me acuerdo que nos llamó la atención que tú nos contaste algo sobre lo que podía pasar con la principal empresa en México, que era Pemex. ¿Cómo se ha visto esa situación específica? Y perdona que te pregunte tan específico, porque puede tener, o sea, recordemos que en México también hubo una época que tuvimos el efecto tequila y fue un efecto bastante relevante para América Latina.
Dos partes. Hay un triple golpe, que es petróleo, coronavirus y liquidez. Pero volviendo a nuestra conversación anterior de petróleo y Pemex, lo que ha pasado con Pemex no es nada nuevo. Era bastante vulnerable por su cantidad de deuda. Tienen deuda de 120 mil millones y también tienen pensiones que no tienen activos detrás. Pensiones que es un pasivo de 80 mil millones de dólares adicionales. Entonces, tienen pasivos totales de alrededor de 200 mil millones de dólares. Eso es 2/3 del PIB de un país como Chile. Y Pemex históricamente está dando un 20% de los ingresos del gobierno central. Entonces ahí, con un precio de petróleo en 24 o 25 dólares versus un precio de 50 que ellos necesitan para ganar plata, es bastante complicado. Pero era complicado mucho antes y siempre si hay una fuerte caída en el petróleo o esta crisis especial de coronavirus, una compañía que tiene mucho más deuda y problemas estructurales, por supuesto, es más expuesta.
Oye, sí. Matthew, y en general, ¿qué está pasando en el mercado? Tú dijiste 20% cayeron los bonos americanos, investment grade. ¿Qué pasó a continuación, a medida que han ido transcurriendo las medidas de la FED? Y también, ¿qué está pasando en el mercado local? Local entendiendo como Chile y Latinoamérica.
Ok, voy por parte. Yo creo, o creemos acá en Quest, que esta caída en bonos de mejor calidad es una tremenda oportunidad para entrar, si uno tiene liquidez. Si nuestro fondo, por suerte, tiene liquidez y está comprando algunos de estos bonos, grado de inversión, bonos con más duración. Y te doy un ejemplo en el mercado local, bonos de celulosa Arauco, o Copec, que es el holding. Los bonos más largos bajaron desde un precio de 110 hasta un precio de 77. Entonces, lo que creemos acá, que eso es una tremenda oportunidad para comprar activos de muy buena calidad y de mayor plazo, y esa oportunidad no existía hace pocas semanas porque todo era relativamente caro y ahora todo es extremadamente barato. Entonces, y también los bonos largos que no tienen, las compañías con deuda de largo plazo pueden aguantar varios trimestres de muy, muy baja actividad económica.
¿Y qué efecto tuvo la intervención del central el día viernes? ¿Cuál fue la lógica? ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué está pasando ahí?
¿La Fed en Estados Unidos o el Banco Central acá?
Los dos.
Era eso tercer golpe que liquidez, que todos trataron de salir al mismo vez. Entonces, generalmente la Fed o el Banco Central chileno tiene que bajar tasas, pero eso tiene un límite de cero. Estamos cerca de cero en ambos casos. Entonces, ahí tuvieron que comenzar a comprar bonos de no solamente del gobierno para dar más liquidez, pero comenzar a comprar hasta bonos corporativos para tratar de dar un poco de equilibrio al mercado.
¿Y eso qué implicó en los precios, Martín?
Los precios de todo y acá bajaron un poco menos que afuera, o mucho menos que afuera, pero con estas compras o un espacio ilimitado por parte de la Fed o el Banco Central Europeo, hemos visto una estabilización en bonos con grado de inversión. Hoy es la primera vez que estoy comenzando a ver fuertes rebotes en esa clase de activo.
En el fondo lo que logra la intervención de los bancos centrales es que no haya nadie que sale a rematar un papel al precio que sea porque necesita vender, porque algún cliente se lo pidió o qué sé yo. Eso es lo que se evita, ¿no? En el fondo hay alguien parado siempre en la ventanilla.
Esos factores técnicos en el mercado local no manejo tanto, perdón. Estoy más dedicado al mercado internacional.
Okay.
Pero en todo el mundo hay un desequilibrio entre oferta y demanda, si todos tratan de salir a la vez.
Perfecto. Matthew, creo que el tema que está manejando los mercados actualmente es el tema del coronavirus. Y ha tenido en tu país de origen, ha tenido una explosión realmente impresionante, sobre todo donde está centrado el mercado financiero mundial, que es Nueva York, uh-huh. Y que esto es noticia en desarrollo casi. Y entonces, te quería preguntar cómo ves tú la situación en tu país y especialmente también en Nueva York, qué puede llegar a pasar con los mercados y con la situación allá.
Yo creo que Nueva York es como otros lugares que han tenido una explosión exponencial en el contagio, como en Wuhan, en China, después en Corea del Sur, Irán, Italia, etcétera, en que hay 15 a 20 días de crecimiento exponencial en las infecciones y después las curvas se aplanan. En Nueva York estamos en los días 7 o 8 de ese crecimiento exponencial y mucho del crecimiento se debe a dar más exámenes a la gente. Si hay más exámenes, hay más infecciones, pero al mismo tiempo eso no necesariamente significa que hay más muertos. Y ojalá que en Nueva York, como que ya pasó en China, en Corea del Sur, en Japón, Hong Kong, y estamos comenzando a ver mejores datos desde Italia y Alemania, que la curva se aplana dentro de 7 o 8 días más que ha sido la tendencia en el resto de los lugares más afectados. Y estoy hablando todos los días con gente que está en Nueva York. Me dijeron a partir de la semana pasada que todo está cerrado. Todos están trabajando desde la casa, por internet. Alguien estaba mirando desde el Parque Central y me decía que generalmente hay 3,000 personas y él contaba como 20. Y yo espero que estas medidas funcionen. Son graves y son muy malos para la economía. Pero si las tendencias son parecidas a otros mercados, yo soy medio optimista.
Ok, excelente. Matthew Bow, entonces. International Portfolio Manager de Quest Capital, hablando del mercado de bonos. Muchas gracias, Matthew. Un abrazo.
Ok, gracias a ustedes.
Esperamos que no tengamos que llamarte tan rápido nuevamente. Sí. Ojalá que sea para comentar la recuperación en el mercado de bonos, porque las carteras de renta fija están muy golpeadas y eso los inversionistas lo entienden poco. Si uno llega con una cartera de renta fija y se cayó 20%, la verdad es que no lo entiende nadie. Pero pasa.
Hay bastante inversionista que no entiende nada.
Normalmente entiende poco y entiende menos cuando espera que algo no caiga. O sea, si les dicen que el fondo E cayó 20% menos la subida del dólar, no lo entienden. No lo van a entender.
Pero es que no lo quieren entender muchas veces.
Ah, bueno, también no les conviene entenderlo. Hay gente que fue director de AFP y dice como que no entiende. O hace como que no entiende. Viene políticamente.
Bueno, ah, cuando le pegan a la AFP, es que ahora van a perder plata.
Claro. Bueno, vamos a hablar con Nicolás Cox.
Dale con las menciones primero.
Antes de ir con Nicolás, que lo tenemos en línea, les cuento que Almagro está con un sistema, ¿no es cierto?, de atención remota, que uno puede agendar remotamente también, ¿no es cierto, doctor? O sea, tú das un tour virtual por todos los proyectos de Almagro, sí, de manera de ir eligiendo el tuyo. Y así no te expones, pero con toda la tecnología desarrollada para el centro de inversionista Almagro, que nosotros lo conocimos, sí, pero ahora virtualizado. Entonces, por eso Almagro es lo que es. Es, según yo, lejos la mejor inmobiliaria de Chile.
Y se puede agendar una hora también,
¿eh? Sí, pues se puede agendar una hora.
Así y hay unos renders de todos los proyectos bastante, extraordinarios. En almagro.cl puede conseguir más información, aparte de que están recibiendo tu propiedad en parte de pago, que lo cual también es bastante práctico. Oye, en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti, 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Y Euroamérica, si usted está pensando en rentas vitalicias y en seguridad, converse con Euroamérica, más de 120 años de experiencia. 120 años viste todo, incluida la gripe española, que fue lo más grave que se ha vivido en términos de pandemia en el mundo moderno. Y sí, Euroamérica ha navegado en todos los mares posibles, siempre con seguridad y ayudándolo a tomar las mejores decisiones. Así que usted puede ingresar en euroamerica.cl y revisar cuáles son las alternativas de pensión.
Gran parte del desarrollo tecnológico de Ducati está enfocado en tu seguridad. ABS en curva, control de tracción, control anti-wheelie, freno de montaña y control crucero, entre otros. Ingresa a Ducati.cl, Ducati, sin tal cual lo oye, .cl, y encuentra el modelo perfecto para ti.
Bueno, y si usted está en su casa y le dan ganas de hacer shopping, entre a Lux Brothers, porque hay toda la temporada de otoño-invierno, están las vitrinas virtuales esperándolo con camisas, chaquetas, suéter y pantalones, algunos de los renovados productos, y además hay descuentos muy interesantes, así que les recomiendo de verdad. Porque otro cambio que viene, Cristian, es el potenciamiento de los canales remotos, y Luxwires ahí está, como siempre, también llevando
la batuta.
La batuta.
Oye, en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. En Independencia, AGF, tenemos 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, exitosa trayectoria y estables dividendos. Conoce más en Independencia. Línea SA.CL.
Y en BCI saben que todos son diferentes y entienden que estamos viviendo una contingencia, por eso todas las tarjetas, incluyendo los e-commerce, en todos los comercios del país, con 3-6 cuotas sin interés. Entonces usted puede ingresar también a bruxwire.cl, por ejemplo, comprar, y en cualquier otro comercio electrónico del país, con 3-6 cuotas sin interés para todas las tarjetas de crédito del BCI. Bueno, doctor, vamos a hablar con Nicolás Cox para ver qué está pasando en el mundo inmobiliario. Solamente un dato ayer, y tú te vas a acordar. Hola, Nicolás, te voy a contar una anécdota que quizás tú recuerdas. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Director ejecutivo de CBR en Chile. Me acuerdo, Cristian, que el año 2008 hubo una discusión entre dos analistas, un debate respecto al precio de Cencosud. Y se puso medio caliente el debate, ¿eh? Curiosamente. Después nunca más pudimos hacer mucho debate porque la gente como que se enoja. y el analista dijo, mira, si esta cuestión se cae todo, que se llega a Luca. ¿Te acordáis?
Sí, me acuerdo.
Llega a Luca. ¿Y sabes cuánto estás en COSUD hoy día? 12 años después.
No.
$660. Entonces, claro, han pasado muchas cosas entre medio, pero nos genera la pregunta de qué está pasando en el mercado inmobiliario. ¿Cómo te va, Nicolás?
En sus distintos bien, gracias. Bien, bueno, yo creo que los niveles de incertidumbre son altos en cualquier industria. Hemos podido nosotros seguir un poco los acontecimientos que se han dado en otras partes del mundo donde este asunto ya está más avanzado, pero indudablemente no es información suficiente como para poder predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Nosotros a nivel compañía, las proyecciones que tenemos a nivel global son de un shock súper fuerte, pero corto. Richard Bertram, que es el economista jefe de CBRE a nivel global, para poner cifras en Estados Unidos, que son bastante representativas del agregado de demanda mundial y de la situación mundial, decía que el segundo trimestre de Estados Unidos se veía por lo menos un 6% u 8% negativo el crecimiento del GDP, pero estabilizando
segundo trimestre.
Eso obviamente es un shock enorme, pero corto, de nuevo. Entonces, en mercado inmobiliario, yo creo que, igual que todas las crisis, digamos, y sin llegar a ser cliché, la liquidez va a jugar un rol fundamental en dos sentidos. Una, obviamente, si hay suspensión de flujos, que es el gran temor que estaba viendo, y las medidas del gobierno que estamos viendo van en línea a ayudar a facilitar los flujos de pago. Y el otro tema que va a aparecer y que va a ser importante en la liquidez es que indudablemente va a haber empresas que van a tener que liquidar algunos activos para mejorar su posición de caja, y quienes estén líquidos en ese minuto se pueden hacer de muy buenos activos a precios atractivos. Hay que ver qué tipo de activos van a hacer eso, digamos, pero hoy día te diría que todavía es muy luego como para poder dar un diagnóstico muy cierto.
Nicolás, en los espacios de real estate comercial, ¿cómo estás viendo la cosa? Bueno, están los grandes conglomerados, ¿no es cierto? Pero hay operadores más chicos. ¿Cómo lo pilla el...?
El retail hay que separarlo. El retail hay que separarlo entre los grandes operadores, shopping centers, que son los malls grandes, que obviamente están con caída en sus flujos de visitas, directamente cerrados hace una semana, excepto las tiendas que tienen relación con esta emergencia sanitaria, que son farmacias, centros de salud. Pero ya viene debilitado desde octubre. Vienen operando en horarios que no eran los usuales, con un flujo de gente menor al normal. Te diría que comparado con oficinas o con otro tipo de activos, son lejos los más afectados. Hay una cosa que también que me gustaría hacer una salvedad, que es que mucha gente nos preguntaba por los strip centers, qué pasa con los strip centers, sobre todo con este tema de este estatillo social. Y la verdad es que nosotros hicimos un catastro y 250 strip centers que evaluamos, solo 3 habían sido vandalizados y 7 adicionales tenían cierres totales, digamos, de estas coberturas de emergencia que ponían para evitar actos vandálicos. Entonces, lo que más está afectando al retail, obviamente, en ese entonces era la baja de flujo, operar a diferentes horarios, o era horarios menores a los usuales. Pero esto sí que va a tener un impacto más profundo, creemos nosotros, en retail en activos de retail, dado el aislamiento que está teniendo toda la gente y el cambio en la costumbre de compra. O sea, yo creo que esto además también puede generar una tendencia, quizás de mediano o más largo plazo, o acelerar tendencias que venían ya en algunos sectores en que se estaba moviendo hacia el e-commerce. El ejemplo que das tú de esta inmobiliaria es un claro ejemplo de eso. y creemos nosotros que esto podría acelerar un poco cambios de hábitos que se venían dando y moverse hacia un retail un poco más online, poniendo más presión en activos de o más interés en activos tipo centro de distribución o distribución de última milla, tiendas oscuras, digamos, como se llama esta tienda de producción para reparto, claro. Más que retail presencial.
Nicolás, perdón. Dale. Nicolás, yendo a la contingencia, acá recibimos una pregunta de un amigo que sabe bastante de este tema inmobiliario. Y me comenta que bueno que la crisis en Europa está llevando, que queríamos confirmarlo contigo, a que, por ejemplo, las tiendas Zara no estuvieran pagando los arriendos de centros comerciales allá.
Nosotros hemos sabido de gente que ya ha pedido en grandes cadenas, tiendas, algunos cines incluso, que han pedido suspensión de pagos, pero con planes súper concretos. Ellos también comparten esta visión que te decía yo al principio, de que esto va a ser corto. Duro, pero corto. Entonces, los planes de pago que nosotros hemos visto, que de repente hay gente pidiendo, no sé, 3 meses de no pago de arriendo, o 6 meses, una cosa así. Distintas posiciones tendrán los dueños de esos activos, pero en el fondo no es una especie de suspensión de pago indefinida. Están todos muy conscientes de que esta situación los va a afectar en los próximos 3 meses, quizás 4 meses. No me extrañaría que esa también empiece a ser la situación acá y eso, o sea, tener que dar negociaciones prácticamente uno a uno, porque va a pesar mucho la posición particular de caja que tenga cada uno de los arrendatarios, la historia de ventas que haya tenido, qué sé yo. Indudablemente hay rubros que se resienten mucho más. Cuando tú tienes oferta fija, tipo, no sé, cine o la línea aérea, en que el asiento, el vuelo que no vendiste en este mes ya no lo vendiste, o la proyección de la película de ayer no la puedes volver a dar, o sea, no puedes recuperar ventas, a diferencia de otros activos. Indudablemente eso debiese ir acompañado con algún beneficio o apoyo en la renta, pero te digo, eso va a ser una negociación uno a uno bastante larga y no podría tener una regla general para eso.
Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta figura. Con Nicolás Cox, director ejecutivo de CBRE Chile. Nicolás, esperemos que conversemos en tiempos mejores y con la alegría de partir alguna buena noticia.
No, ha tocado un boom, ya se sale.
Vamos a salir adelante de esto. Un abrazo, Nico.
Ese, igual, que esté muy bien. Abrazo a los dos.
Gracias, Nicolás Cox.
Oye, doctor, por lo menos la bolsa recupera en Chile, estamos subiendo 5.5% casi.
Sí.
Hay más todavía, 5.71%, pero nosotros vamos a ir y volver para conversar con don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa, para que nos dé el detalle de todas las subidas espectaculares que se están dando en la bolsa local. Así nos vamos con la volatilidad, doctora. A pesar de que el VIX ha bajado.
Es que va a bajar un rato,
antes de que se estabilicen los precios, tiene que bajar el VIX. Y el VIX está en este minuto...
55.
¿55? Volvió a subir.
No, ayer cayó 11%. Está cayendo un 11%.
Ahora 55-54, claro. A ver cómo abre. ¿Cómo volvemos?
Está abierto en todo caso.
Está abierto, entonces yo no estoy bien, no estoy en línea. Un abrazo.
Tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ya, retornamos entonces a conversar con nuestro querido y siempre bien ponderado amigo, don José Baeza. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y usted?
Muy buenos días, José.
Bien, pues, ¿cuánto ha aprendido en esta pasada, José Baeza?
He aprendido que no hay que tomar decisiones apresuradas y que trabajar en la casa con los niños no es nada fácil, también.
O sea, se aprende en las crisis, ¿eh?
Se aprende mucho, sí, se aprende mucho. Hay que pensar más con la cabeza que con la guarda, en el fondo. O sea, hay toma decisiones que parecen irracionales y no, y en largo plazo al final uno siempre sale perjudicado. Yo creo que hay que mantener la cabeza fría y mantener el horizonte de plazo que uno se dispuso en el minuto de tomar la decisión, porque mucha gente dice que invertirse a largo plazo, pero pierde un 5%, un 10% y se espera. Así que hay que ser un poquito consistente con las ideas.
Como dice un amigo, balls and brains en esta
circunstancia. Así es. Oigan, pero hoy día está
arriba todo. La elipsa.
Se acabó la crisis, hoy día.
Hoy día. Elipsa,
6,07% arriba, no ha bajado mucho volumen. En general, la tónica de los últimos días no han sido mercados con muchas transacciones que digamos. Han pasado 3.244 millones de pesos y destacar el repunte que ha tenido la acción de Landes. Ha tocado un piso de 1.500 pesos, hoy día sigue siendo la acción que más sube, un 15,7% arriba. Ya está en 2.268, o sea, ha subido bastante desde el bottom. Igual la compañía lo sigue pasando mal, pero en la medida que salgan noticias buenas, y a noticias buenas me refiero como la que salió de ayer hoy día, que el caso de contagio en Italia se está saltando un poco. O sea, ese es el tema de noticias buenas que están saliendo, las aerolíneas deberían empezar a recuperar. Pero la primera noticia mala que venga, ya sabemos hasta dónde podemos llegar. Cencosud está subiendo bastante fuerte, un 10%, en el Chile un 9,25%, CAP un 9%, Banco de Chile, que impresionante que ayer llegaron por 58 pesos por abajo, está subiendo un 8,53%, en general un día bastante bastante positivo, cuesta encontrar acciones que caigan, desde la única que está cayendo es Soquimicha, y ese es un tema netamente puntual, está cayendo un 2,78%, pero no reviste mayor análisis, para serle honesto.
Oye, el cobre y el dólar.
El dólar está basando en 845,43, está cayendo casi 15 pesos. En general es un mal día para el dólar a nivel mundial. Este tema de que Estados Unidos o los demócratas están proponiendo un paquete de salvataje de 2,5 trillion. Básicamente dice que hay plata infinita y gratis dando vuelta en el mercado. Y eso obviamente, el exceso de dólares no le ayuda a la cotización de la moneda y debería tender a la baja en la medida que el mundo no se desplome o que el coronavirus no siga creciendo a los ritmos que veníamos viendo. Al final, cuando esto pase, nos vamos a quedar con una economía plagada de dólares y con tasas bajas, así que debería tender a reaccionar a la baja el dólar o al alza el peso chileno. Y por eso tenemos 845 pesos y el cobre subiendo también un 4,24%, está 2,19 dólares la libra, así que también ayuda a la moneda real.
Bien, hay empresas también con fuerte recuperación en Estados Unidos en el premercado, ¿eh?
Bueno, que sí, no, los futuros están un 4% arriba. Europa, sí, no les comenté, Europa está también bien positivo, Alemania un 6,14%, Londres, a pesar de que Boris Johnson dijo que no iba a permitir ninguna junta más de dos personas, está subiendo un 3,95%. En general, estas medidas drásticas el mercado las está tomando bien, porque está en el fondo diciendo que los gobernadores están poniendo las pilas para frenar esto rápido.
Bien.
Entonces, está todo bien positivo. Bueno,
excelente. Muy bien, don José Baeza de Santander. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias, José. Chao.
Oye, fuerte regulación de línea aérea específica. Como Delta, se está recuperando un 8,4%. American Airlines un 7,5%. Y la compañía de fabricante de aviones, Boeing, está rebotando también un 9%.
Ok.
Bueno, nos reencontramos nosotros a la 1:30. Chao.
Un abrazo. Chao.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Es importante tener gente a tu alrededor con la suficiente confianza para decirte si actuaste bien o mal, porque normalmente cuando estás en la cima, la gente te dice que todo es fantástico.
Rafael Nadal, el empresario top one. El año 2002, a sus apenas 15 años, Rafael Nadal se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido del circuito ATP, derrotando al paraguayo Ramón Delgado, 10 años mayor. A los 17 venció en Miami al entonces número uno del mundo Roger Federer, quien tenía la edad de 22. Desde entonces, Rafa se convirtió en la bestia negra del suizo, sosteniendo hasta hoy una de las rivalidades más hegemónicas, competitivas y deslumbrantes en la historia del deporte. A los 18 años, Nadal le dio un título de Copa Davis a España, convirtiéndose en el jugador de menor edad en ganar una final. Y el 2008 protagonizó junto a Federer el reconocido como el mejor partido en la historia del tenis, la final de Wimbledon de aquella temporada, con victoria para Rafa. El mismo año se consagró por primera vez como número uno del mundo y ganó la medalla de oro olímpica en Beijing, superando a Fernando González. Actualmente el mallorquín es el jugador más triunfador de Roland Garros, con 12 títulos y acumula 19 trofeos de Grand Slam, 2 oros olímpicos, 5 Copas Davis y un total de 85 torneos ATP ganados. Pero las glorias de Nadal en el tenis han estado contrastadas por 24 lesiones de diversa gravedad y duración que prácticamente han afectado todo su cuerpo y cada una de sus temporadas en competencia, a las que se ha sobrepuesto con un espíritu de lucha que le ha valido el apodo de gladiador. Rafael Nadal es un ganador por antonomasia, con una capacidad mental extraordinaria que ha trasuntado su éxito en el deporte a los negocios hoteleros, inmobiliarios y a la empresa que ha creado de sí mismo, como descubriremos a contar de mañana en Visionarios. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.